Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Juana Ortellado de Canese, representante por Paraguay de la IFCC y vocal segunda de la Colabioclip. Al doctor Rafael Rey Fernández, gerente de marketing para Latinoamérica de Wiener Lab. A la doctora Blanca Icede Gómez, directora y docente de la carrera de especialización en bioquímica clínica, área hematología de la Universidad Nacional del Tucumán.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es Espacio Colabioclip. Bienvenidos a Espacio Colabioclip, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabioclip tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabioclip es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabioclip. El doctor Rafael Calafell Clar es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona, España, título de farmacéutico especialista en análisis clínicos, socio fundador del Centro de Análisis Biológicos, Laboratorio de Análisis Clínico, ubicado en Palma, del que es en la actualidad su director, socio fundador del Centro de Fertilización In Vitro de Baleares, allá en el año 1985, presidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico y corresponsal del Microscopio en España.
Muy bienvenido a El Microscopio, Rafael Calafell. Como siempre es un gusto tenerlo por aquí. Usted recordará que hace como 6 años estuvimos conversando con usted acerca de qué desafíos había para el profesional de la bioquímica clínica y la medicina del laboratorio en España. Y en aquel momento había comentado que había un movimiento importante para evitar que el Estado tercerice las prácticas de laboratorio de los espacios públicos a los espacios privados, alegando recortes presupuestarios. Estaban en pleno jaleo con eso. ¿Se ha resuelto?
Bueno, eso se ha resuelto efectivamente, prácticamente del todo, porque el Estado se ha dado cuenta que la transferencia de los servicios de laboratorio clínico a ámbitos privados pues no siempre iba acompañado de una optimización de los recursos, sino que había ahí muchos problemas de que los laboratorios atendieran correctamente el impacto enorme que representa la transferencia de todo un hospital pues a un laboratorio privado. La mayoría de estos laboratorios públicos han vuelto a reiniciar como tales. En este aspecto hemos avanzado bastante. Era muy peligroso la transferencia de servicios públicos a gestión privada, porque a pesar de que en teoría podría ser una buena solución, en la realidad la gestión es difícil porque los recursos que se transfieren también son escasos. y entonces los laboratorios privados tienen que trabajar en unas condiciones peores de las que serían deseables. De tal manera que esto se ha solucionado simplemente con la comprobación de que los resultados esperados no se han cumplido. Por lo tanto, la administración ha vuelto atrás en este tema.
Claro, ustedes habían presentado alegaciones contra la privatización encubierta, como le llamaban. ¿Las detuvieron? ¿Fueron estas las que generaron el cambio? ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo creo que esto influyó relativamente. Las administraciones, supongo que en todos los países, no prestan demasiada atención a los profesionales, por desgracia. Yo creo que más bien ha sido una revuelta generalizada por parte de la población. Hubo incluso una serie de manifestaciones muy importantes en capitales de provincia, en Madrid sobre todo, de batas blancas, en la cual los profesionales se oponían a los cambios estos. Pero finalmente, yo creo que lo que ha prevalecido simplemente ha sido una razón económica. Cuando se han dado cuenta de que esta transferencia no era eficiente en términos económicos. Esto y la presión exterior que ha habido por parte de la población en cuanto al no deseo de externalizar, que la medicina pública tenía que continuar siendo pública, pues ha sido un mixing. Es decir, ha habido una presión social muy importante, no solo de los profesionales, sino de la sociedad. Y por otro lado, ha habido un hecho objetivo, es que los resultados alcanzados no eran los que ellos esperaban.
Y hablando de estas movilizaciones populares en defensa de la salud pública, también mencionaba que se sucedían contra los recortes en educación, en las universidades, dentro de las cuales está la formación.
En aquel momento estábamos hablando en plena crisis aún. Bueno, la crisis no se ha solventado del todo, pero se ha apaciguado un poco. Pero estábamos en plena crisis y los recortes eran generalizados tanto en la educación como en los servicios sociales como en la sanidad. Pero básicamente en el tema de la sanidad hubo una presión muy grande por parte como la revolución de las batas blancas, diríamos, en la cual pues hubo una presión muy, muy importante por parte de todos los profesionales, no solo del laboratorio, sino en general todos los profesionales de la salud pública.
Claro, me gusta lo coloridos que son en Europa, batas blancas, chalecos amarillos. Siempre se echan algo encima de colores y salen a marchar, está muy bueno. Y por otro lado, otra de las cosas que había mencionado como uno de los problemas a resolver era resolver el tema de la absorción de los laboratorios más chiquitos por laboratorios muy grandes que estaban empezando a comprar o concesionar a los más chiquitos que tenían problemas económicos. Con lo cual, el panorama era bastante umbrío porque iban a quedar un pequeño puñado de mega laboratorios y se iba a extinguir la práctica profesional a pequeña escala. ¿Cómo está eso?
Bueno, en España se han producido dos fenómenos. Uno ha sido la absorción de grandes centros hospitalarios por centros hospitalarios mayores. Por ejemplo, uno de los más importantes que existe en España es el Grupo Quirón. Entonces, el Grupo Quirón, que absorbió en su momento a Dexeus y que tiene pues una red hospitalaria en España importantísima, ha vuelto para atrás también en el sistema de contratar con grandes laboratorios. Y ellos están internalizando los propios servicios de análisis en muchas ocasiones porque se dan cuenta de que al final la calidad de los resultados y por lo tanto la repercusión económica de una calidad es superior a los beneficios que podrían sacar externalizando. Por otro lado, y curiosamente, se ha producido un fenómeno paralelo de los laboratorios. Los laboratorios cada vez se han vuelto más grandes. Entonces tenemos que en España existen en este momento prácticamente cuatro grandes grupos de laboratorios clínicos privados. Uno se llama SimLab, que es el resultado de la unión de varios laboratorios, entre ellos Labco, que han constituido pues un monstruo que tiene representación en 35 países europeos. Nada menos. Luego está un grupo que es Unilabs, que es una sucursal de Unilab Suiza, que es también un mega laboratorio. Luego había un laboratorio que se llamaba Megalab, que fue absorbido por un grupo francés que se llama Eurofins. Y finalmente el único mega laboratorio español que continúa funcionando es Echevarne. Estos cuatro grandes laboratorios son los que trabajan en la mayoría de ocasiones con las grandes compañías de seguros. Le he dicho otras veces que en España existe una medicina pública que alcanza al 100% de la población, que es gratuita y universal y que se financia a partir de los presupuestos generales del Estado. Y por otro lado convive una medicina privada que la mayoría de ellas se nutre de pólizas de seguros de grandes compañías que realizan pólizas de salud para la población. ¿Por qué existe esta redundancia? Porque la medicina pública es una medicina extraordinaria, la medicina pública. Hay que decir que es de las mejores del mundo. Pero tiene un problema, que es que tiene listas de espera bastante elevadas en algunos aspectos, como ginecología, maternidad, obstetricia, etcétera. Pues muchos pacientes prefieren ir a la privada porque allí, de alguna manera, tienen una instalación sanitaria de calidad y además una buena instalación hotelera. Este doble juego ha hecho que cada vez más esto se haya pronunciado. Es decir, hay menos laboratorios privados que nunca, y la mayoría de grandes de laboratorios ha absorbido a estos pequeños laboratorios. Simplemente quedan laboratorios privados en el ámbito de las propias clínicas, que tienen sus propios servicios, porque piensan que internalizar el servicio de análisis clínicos al final es un beneficio para ellos.
No, aparte, en este último caso, es prioritario tener a mano el resultado si están en el medio de un tratamiento de urgencia.
Efectivamente,
¿no?
Pero la tentación también era externalizarlo, ¿eh? Estas grandes cadenas de clínicas, muchos de ellos habían sido tentados para firmar convenios con laboratorios privados grandes. Lo que pasa es que ahí ha habido este proceso de internalización. Es decir, hay clínicas que tienen contratado con estos grandes laboratorios que yo he mencionado, pero también hay otras clínicas que internalizan los análisis. Y entonces estos grupos hospitalarios se están dando cuenta de que los resultados que obtienen con su propio personal y el laboratorio en la propia clínica son en ocasiones muy superiores al beneficio económico que podrían sacar contratando con un laboratorio externo. Por eso que tú dices, por la inmediatez de los resultados, por la personalización de los resultados y porque además hay un analista o varios analistas siempre disponibles para consultas con los clínicos. Y eso se valora mucho porque al final una consulta realizada con un clínico correctamente puede representar para un paciente no quedar ingresado o tener una estancia hospitalaria inferior a la que tendría si tuviera que esperar los resultados varios días.
Ahora, en estos 6 años, Rafael, estas cosas se han estado encaminando. Pero, ¿qué apareció en el horizonte? Porque nunca es miel y hojuelas.
Bueno, lo que apareció en el horizonte es que el modelo de mega laboratorio centralizado y robotizado se está imponiendo, como es lógico, en la mayoría de grandes hospitales públicos y privados de España. Eso da lugar a una menor contratación de personal, porque este mismo sistema robotizado, que lleva además en muchas ocasiones un sistema de validación automático, permite que haya menos profesionales del laboratorio al frente de estos laboratorios. Y que muchas veces este personal que entra a trabajar en laboratorios públicos y privados lo hace de manera precaria, es decir, con contratos limitados, cortos en el tiempo, renovables, que hacen que el profesional esté en una situación profesional muy delicada, porque no tiene ninguna seguridad en el trabajo que está desarrollando, a pesar de que lo pueda estar desarrollando bien. Y esto es una cosa que pasa en la pública y en la privada. En la pública, además, esta disminución se produce porque muchas veces las jubilaciones de los profesionales del laboratorio no son sustituidos por otros profesionales, sino que en ocasiones son sustituidos por técnicos de laboratorio de grado medio y que desde mi punto de vista son unos extraordinarios profesionales a su nivel, pero que no pueden asumir las funciones propias del especialista, que son, pues, evidentemente la consulta, que son la validación, que son la interpretación de los resultados. Y esto está dando lugar a una gran precariedad de los profesionales, de tal manera que cuando los profesionales que se han formado en el sistema público, que es obligatorio en España, el único sistema de especialización en España es público y se hace a través de unas oposiciones que se llaman de médico interno residente o farmacéutico interno residente y se realizan en hospitales públicos. Entonces, esta gente cuando sale del hospital público después de 4 años de formación tiene muchas dificultades para poderse incorporar al mercado laboral. Ya te digo que las plazas que se ofertan son inferiores por esta misma automatización de los grandes laboratorios.
Claro, y ya que me habla de automatización, ¿qué hay del point of care? ¿Se está avanzando en eso en España?
Bueno, yo creo que los 4 grandes desafíos que existen hoy en el laboratorio clínico, independientemente de los profesionales, pues son evidentemente la genómica, la automatización, el point of care y el big data. Bueno, el point of care es un tema de enorme discusión y de enorme repercusión, que estamos trabajando duramente en España para que este point of care quede bajo la jurisdicción del laboratorio, que el laboratorio clínico central del hospital sea el que se encargue de la supervisión, del control y de la verificación de estos sistemas analíticos, que entendemos que son importantes y muy útiles en la cabecera de cama, pero cuyo abuso puede, diríamos, de alguna manera significar una distorsión del acto clínico, una banalización del acto analítico. Es decir, que se utilice de una manera indiscriminada y no siempre los resultados sean interpretados en la medida de lo que tocaría. Es decir, lo que no podemos es, por ejemplo, como ha pasado un ejemplo en algunos hospitales privados españoles, es que la clínica monte un point of care y extrapole que esto es el laboratorio, que por lo tanto pueden externalizar el resto de muestras a otros centros porque allí ya tienen solventado el tema de las urgencias y que por lo tanto este point of care lo puede manejar un técnico sanitario, que puede ser un diplomado en enfermería o puede ser un técnico de laboratorio, y están obviando la figura del profesional del laboratorio, del especialista. Y eso nos parece especialmente grave. Es un tema que se está manejando con mucho interés por parte de todas las asociaciones científicas españolas para evitar este tipo de abusos y que el point of care sea una herramienta útil para el clínico en la cabecera de la cama, pero que no se abuse de él y no se le dé una finalidad que no es la para la que está pensada. Es muy importante, muy importante. Yo lo reivindico siempre en todos los actos públicos a los que asisto, es la reivindicación de la figura del profesional del laboratorio. El análisis y el diagnóstico in vitro en general es una gran herramienta, como antes he dicho, pero como tal solo es efectiva en manos de profesionales que saben cuándo, cómo y dónde se deben utilizar y cómo se deben interpretar los resultados. Yo creo que la presencia del especialista en análisis clínicos al frente de cualquier resultado es básica para que la información que se transmita sea la correcta y para que el médico la pueda interpretar a su vez correctamente y utilizar esta información para bien del paciente. No se trata de que esta información llegue sesgada, llegue incompleta, llegue imprecisa y que en lugar de ayudar al clínico lo que hagamos es perjudicarlo porque no logré interpretar qué validez tiene aquel resultado o le dé una validez superior a la que tiene, que las dos cosas pueden pasar. Entonces, sobre todo ahora que estamos entrando en el campo de la genómica, la figura del especialista es que es básica, esencial. No podemos permitirnos que los laboratorios funcionen sin especialistas de análisis clínicos. Esto es, para mí, el punto clave de la profesión. Muchas veces veo cuando los clínicos leen un resultado, las conclusiones que sacan de este resultado, y a veces se me ponen los pelos de punta, porque en función de un dato que tú sabes que puede ser debido a la variabilidad técnica de la prueba o la variabilidad biológica, entonces le dan una repercusión clínica muy importante, que puede significar otras pruebas para el paciente, pruebas invasivas que representan una importante carga económica y sobre todo representan un peligro para la seguridad del paciente, porque a este paciente no había que hacerle aquella prueba si simplemente el clínico hubiera interpretado el resultado en su justa medida.
Totalmente. Hay un caso muy, muy paradigmático que tuvimos aquí en el microscopio con un mexicano hematólogo, que es un experto en mirar por el microscopio. Él insiste que hay que sentarse a mirar. Y tenía un caso que le pasó que lo llaman para que mire una muestra de una paciente que había sido diagnosticada con un extraño caso de cáncer. No sabían exactamente cómo era, pero mientras tanto le habían empezado a hacer quimioterapia porque tenía unos glóbulos, muy pocos glóbulos rojos, y no podían lograr que aumenten sus glóbulos rojos. Y él mira, mira, mira y dice, pero esta paciente está completamente normal, está completamente sana, tiene glóbulos rojos grandes que salen de la norma de detección de este aparato y no los ven.
Sí, efectivamente, efectivamente. Pero fíjese que aquí hay las dos lecturas. La primera lectura es que el laboratorio no transfirió la información como tocaba. porque es su responsabilidad. Este laboratorio tendría que haber visto que las cifras de Matías no coincidían con las cifras de hemoglobina, seguro. Allí falló el laboratorio porque pasaron las muestras, pim, 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 pam, y sin llegar a ninguna una verificación del resultado, que eso es responsabilidad del laboratorio. El laboratorio tiene las dos cosas. Una, que tiene que transferir la información que sea correcta e inteligible para el clínico, para que ésta pueda tomar decisiones correctas. Pero si el laboratorio no transfiere esta información correcta, el clínico puede tomar decisiones que pueden afectar muy gravemente a la seguridad del paciente. Por lo tanto, en este punto de inflexión, ahí tiene que haber un profesional de laboratorio que sepa interpretar estas muestras. Como usted dice, está hoy en día muy desprestigiado esto de sentarse para ver una muestra. Pero la cantidad de información que tú puedes sacar en una muestra, si es una persona entrenada para hacerlo, es bárbara. Y te puedes evitar montones de otras pruebas que hoy en día se están pidiendo simplemente porque nadie mira las extensiones al microscopio y solamente se fían de los resultados del autoanalizador. Para mí esto es una cuestión gravísima. Esta muestra con este resultado tan anómalo tendría que ser visualizado por un microscopio, por alguien experto en el microscopio. Tanto puede producir un daño enorme, un mal resultado del laboratorio porque se han pasado 1.500 muestras y nadie se ha preocupado de verificar estas 1.500 muestras, o por lo menos hacer un algoritmo de las pruebas que hay que revisar al microscopio, como la interpretación que a veces hacen los clínicos demasiado exacta. Es decir, 0,2 es negativo y 0,3 es positivo. Por lo tanto, vamos a tratar al paciente en función de una cosa o de otra. Eso es imposible. El laboratorio no puede asumir tampoco la responsabilidad porque tiene una serie de condicionantes de calidad, variabilidad metrológica.
Más silla y menos pantalla.
Sí.
Pero como siempre, es una clase de sentido común las charlas que tenemos, don Rafael. Muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio. ¿Cuánto todavía hay para hacer? Gracias nuevamente.
De nada, Silvana. Como siempre, un placer. Adiós. Buenas tardes.
Hasta aquí compartimos Espacio Colabiocli.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: epidemias. El virus Nipah pasó rápidamente de desconocido a endémico en Bangladesh, que ha experimentado brotes casi todos los años. Sin embargo, aún quedan grandes lagunas en la forma en que el virus cruzó India para provocar una epidemia en Kerala. Se han identificado varios virus potencialmente letales por primera vez en el siglo XXI, incluyendo los coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo y del síndrome respiratorio de Medio Oriente. La asociación entre la infección por el virus Zika durante el embarazo y la microcefalia salió a la luz recién en 2015, una vez aparentemente confinada por las medidas de salud pública. A episodios esporádicos en las áreas rurales, la enfermedad por el virus del ébola explotó en 2014, llegando a los centros urbanos y matando a más de 11.000 personas. Como todas las epidemias, distrajo recursos de otras necesidades críticas de atención médica y dejó un legado de desconfianza y desconexión. La Organización Mundial de la Salud, junto con expertos mundiales, elaboró una lista de 9 enfermedades infecciosas conocidas y una desconocida enfermedad X en un plan de acción para investigación y desarrollo. Estas infecciones tienen el potencial para causar emergencias de salud pública y carecemos de las herramientas para diagnosticarlas, tratarlas o prevenirlas.
O microscopio.
BPH o Papá Nicolau. En 2018, la Organización Mundial de la Salud llamó a poner fin al cáncer cérvico-uterino, catalogado como una de las amenazas más graves para la vida de las mujeres y es causado por la infección del virus del papiloma humano, un virus de transmisión sexual. Si bien es un cáncer casi totalmente prevenible, el mayor problema actual es la desigualdad que existe para acceder al tamizaje. Es el cáncer de la pobreza, de mujeres socialmente vulnerables, porque es el único que se puede prevenir de manera completa, incluso antes de que sea cáncer.
O microscopio.
VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas. Los países de América Latina y el Caribe avanzan hacia la eliminación de la transmisión de la madre al hijo del VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas, pero su progreso ha sido desigual, según la Organización Panamericana de la Salud. El informe muestra que desde 2010, 30.800 niños nacieron sin VIH en América Latina y el Caribe gracias a las intervenciones de prevención de la transmisión materno-infantil establecidas por los países. En 2017, 20 países y territorios de las Américas comunicaron datos que indican la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH, de los cuales 7 recibieron la validación de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se estima que todavía 3.500 niños nacen o contraen el VIH de sus madres cada año en América Latina y el Caribe.
O microscopio.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
El doctor Gustavo Borrajo es bioquímico y doctor en bioquímica por la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Dirige el programa de detección de errores congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina de La Plata, a donde es jefe del programa de evaluación externa de calidad para pesquisa neonatal. Es docente de pesquisa neonatal de enfermedades congénitas y en la especialidad bioquímica patológica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Screening Neonatal y ha sido galardonado con el Robert Gautier Award 2015 por la Sociedad Internacional de Screening Neonatal.
Se va realizar muy pronto el Virtual Lab 2019, el tercer congreso virtual de la Fundación Bioquímica Argentina del 11 al 23 de noviembre de este año. Para hablar de eso estamos en línea con el doctor Gustavo Borrajo nuevamente. Muy bienvenido otra vez al programa, Gustavo Borrajo. Vamos a hablar del Virtual Lab 2019. Para aquellas personas que no han tenido noticias de los dos anteriores, ¿qué es el Virtual Lab? ¿Cuál es la metodología que lo hace tan especial?
Sí, bueno, básicamente Virtual Lab es un congreso de características similares a lo que puede ser un congreso tradicional, un congreso presencial, donde además de las propiedades o características que tiene un congreso tradicional, acá se incorporan los beneficios de las tecnologías de lo que hace a la información y a la comunicación. Entonces, es un congreso en el cual las conferencias se pueden acceder online, la presentación de pósters y su discusión también se hace vía la plataforma del congreso, hay una exposición comercial, formatos para autoevaluaciones por parte de los participantes para ver si comprendieron los objetivos de una conferencia particular, foros de discusión, foros de socialización. Digamos, básicamente eso es un poco el resumen de lo que consiste el congreso.
Menciona disertaciones, por ejemplo, en video. Empecemos con el tema de las conferencias, ¿no?
Exacto.
¿Son con día y hora específico? ¿Uno tiene que estar sentadito ahí como si estuviese en la platea o uno las baja y las mira en el momento en que le quede cómodo?
Bueno, el congreso, como decíamos recién, se va a extender del 11 al 23 de noviembre. Son 13 días totales de congreso y a lo largo de esos días se van a ir subiendo por día entre 2 y 3 conferencias, donde el participante no tiene que estar en un horario determinado, sino que ya a partir del momento que la conferencia está cargada a la plataforma, él puede acceder en el momento que tiene disponible y de esa manera participar en el congreso.
Como en los encuentros presenciales, ¿va a haber conferencia inaugural, conferencia de cierre, esas más importantes, digamos, que abren y cierran el evento?
Sí, de hecho, está previsto que el programa científico va a tener aproximadamente unas 25 conferencias. Todavía estamos definiendo la cantidad exacta en función de los distintos temas que se han propuesto. Esas 25 conferencias son de acceso exclusivo para aquellos participantes que estén registrados en el congreso, pero además va a haber entre 2 y 4 conferencias inaugurales que no son de acceso restringido a los que están inscritos, sino que son de acceso libre. De manera tal de mostrar un poco también al público en general cuál es la modalidad del congreso y cómo se puede participar de todo el congreso completo.
Una vez terminado el evento, ¿desaparece todo de lo que estaba online?
No, en realidad eso es una de las características del congreso en cuanto a que los participantes pueden acceder indefinidamente a la información. O sea, esto va a estar cargado a la página web y una vez concluido el congreso, quienes se hayan inscrito van a poder acceder no solo a todas las conferencias de esta edición, de la tercera, de lo que es el Virtual Lab 2019, sino que también van a poder acceder a las 12 ediciones anteriores, es decir, 2017 y 2015.
Ahora, mencionó el tema de los pósters. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Van a estar en la plataforma? ¿Uno entra, busca sección póster y los ve?
Exactamente. Bueno, la plataforma de Virtual Lab ya está habilitada, no tiene mucha información todavía, pero se puede acceder a través de la página web, que es www.virtuallab.org.ar, más claro. Hay una sección dentro de esta plataforma que se refiere a las comunicaciones libres, donde ya entiendo de que esta semana van a estar publicadas las instrucciones para el envío de trabajos. El envío de trabajo se hace de una manera muy similar a lo que es un congreso tradicional, es decir, que cada autor deberá cargar a través de la página web su abstract, ajustándose a todas las exigencias que se ponen desde el congreso. Y posteriormente, digamos, una vez que los pósteres o los resúmenes hayan sido evaluados por el comité científico y hayan sido calificados y son aceptados, los autores lo que tienen que hacer es armar el póster en un archivo PowerPoint, como se hace habitualmente para un congreso tradicional, con la diferencia de que aquí se lo va a convertir en un formato PDF y ese formato PDF se envía a través de la plataforma para que esté disponible de forma tal que todos los participantes puedan acceder. Y se abre la posibilidad también de que aquellos autores que quieran hacer una discusión más profunda del trabajo, si están interesados, pueden armar un post, un video, que tiene que tener también 10 minutos de duración. Hay una serie de especificaciones técnicas que también se van a proveer a través de la página web. Y entonces se puede hacer la exposición a modo de lo que ocurriría, por ejemplo, en un congreso tradicional con una comunicación seleccionada para presentación oral.
¿Tiene lema, ejes principales?
En realidad, lema no hemos establecido. En cuanto a los ejes, en esta edición se ha decidido hacer un cambio mínimo respecto de lo que son las ediciones anteriores, donde se trabajó con ejes bastante estructurados. Digamos, ¿qué es lo que ha llevado a la necesidad de este cambio? Los temas que se están proponiendo para desarrollar en el Congreso han sido propuestos por los participantes en el Congreso CaliLab 2018 y VirtualLab 2017 a través de una serie de encuestas que se les otorgaron. Entonces, cada uno sugirió temas determinados. Esos temas son los que se están tratando de priorizar dentro de lo que es la oferta que nosotros podemos brindar. Entonces, nos hemos encontrado con una gran diversidad de temas que en muchos casos no pueden ser agrupados dentro de ejes temáticos específicos. Entonces, probablemente tengamos dos o tres ejes temáticos que abarquen varios temas y el resto sean temas más bien independientes que van a ser presentados en una modalidad que hemos pensado en llamar miscelánea o algo similar.
Claro, es tan variado que es imposible.
Sí, hay mucha variedad, exactamente. Y a veces el hecho de trabajar con ejes temáticos acota las posibilidades de hacer un temario bien amplio.
Lo está organizando la Fundación Bioquímica Argentina. ¿Habrá expositores de diferentes países?
Sí, bueno, la idea también en esta nueva edición es darle un alcance que trascienda las fronteras de nuestro país y de Latinoamérica y, digamos, tratando de captar audiencia de otros países, de otras regiones, como puede ser de África, de Asia o incluso de Europa del Este. Por este motivo, bueno, también se ha hecho una modificación en la conformación de la estructura del comité científico. Dentro del comité científico ahora contamos con un comité asesor internacional que está compuesto por 3 representantes, 2 de España y 1 de Canadá. Y, bueno, en cuanto a los disertantes propiamente, tenemos la idea de hacer un mix entre disertantes de otros países y de Argentina, siempre tratando de mantener un equilibrio de manera tal de que nuestro país esté representado mínimamente en un 50%, pero estamos con la idea de convocar a disertantes de otros países. Y por este motivo, bueno, las conferencias van a ser traducidas, van a estar subtituladas, y el idioma oficial del inglés es tanto el español como el inglés.
Uno en un congreso o en un evento tradicional tiene radio pasillo, irse al costado sí. A hablar con el expositor cuando baja del estrado o con los otros compañeros, intercambiar tarjetas. ¿Cómo se resuelve eso en un episodio así virtualizado?
Bueno, la idea es que vamos a tener un foro de socialización a través de la misma plataforma de la página del congreso, que está identificada como cafetería, donde uno puede, digamos, intercambiar ideas, comentarios o lo que fuera, que van más allá de lo que es el contenido científico propio del Congreso. Y aquí también es importante mencionar de que además de este foro de socialización va a haber un foro de discusión particular para que los asistentes al Congreso tengan la alternativa de intercambiar ideas con los propios disertantes, con los speakers, y de esa manera evacuar las dudas que les puedan quedar en relación a un tema particular, a un concepto, o tratar de ahondar más en actualizaciones específicas sobre un tema particular. Vamos a otorgar un premio al mejor trabajo. En realidad, por ahora estamos hablando de un premio, probablemente pueda haber más de uno y pueda haber alguna mención, para lo cual la idea es que el comité científico, cuando lleve a cabo la revisión y evaluación de los trabajos que se han presentado, se va a calificar a esos trabajos y sobre esa calificación se va a establecer un ranking de calificación y los trabajos mejor puntuados van a ser seleccionados entonces para este premio. En el caso de que un trabajo determinado sea seleccionado para premio, los autores deberán enviar de manera obligatoria un video de también 10 minutos de duración, que es el que va a permitir hacer la defensa, la discusión de ese trabajo. Y entonces, sobre todos los trabajos que hayan sido seleccionados como candidatos para acceder a ese premio, el propio comité científico va a designar el trabajo que sea galardonado.
¿qué equipo tiene que tener una persona para poder ver y participar? Porque uno piensa, a lo mejor tiene que tener, no sé, la computadora de la NASA. No va a ser necesario eso.
No, seguro que no. Es sumamente simple. A través de la página del Virtual Lab se puede acceder a todas las conferencias. Y en caso de que los autores, por ejemplo, tengan que producir un video con sus presentaciones, hay un instructivo concreto para, digamos, con las especificaciones técnicas y con todos los requerimientos para la producción de este video. Y la idea, bueno, hay una plataforma que se llama Novio, con la letra K, K-N-O-V-I-O, que es la que se sugiere como plataforma para la preparación y la grabación de estos videos. Pero bueno, si por ahí los autores se encontraran con alguna dificultad, alguna restricción en relación a esto, pueden utilizar cualquier otro sistema, se puede hacer esta grabación.
Entonces, sí,
¿cómo inscribirse? A través de la página de Virtual Lab. Hay una sección para la acreditación donde, bueno, hay que completar un formulario y, bueno, ahí están fijados también los aranceles que se deberán abonar por esta inscripción. Hay aranceles para profesionales de Argentina, para estudiantes de Argentina, y luego tenemos aranceles tanto para profesionales como estudiantes de otros países. Y creo que otro dato también que es importante mencionar tiene que ver con el deadline, la fecha de vencimiento para el envío de las comunicaciones libres. Esta fecha ha sido establecida el día 16 de septiembre, así que también todos aquellos autores interesados en presentar sus trabajos en este congreso, que tengan en cuenta esta fecha. Nuestra idea es estimularlos, motivarlos para el envío de trabajos, fundamentalmente a aquellos grupos de profesionales jóvenes que estén interesados en hacer sus primeras experiencias en presentaciones a congresos, que entendemos que esta es una muy buena oportunidad para eso.
Hecha la invitación, todo muy claro. El que necesite más información, lo mismo para los registros, averiguar todo, ver de qué se trata, www.virtuallab.org.ar. Allí está absolutamente todo de este tercer congreso virtual de la Fundación Bioquímica Argentina, 11 al 23 de noviembre de este año. Y muchísimas gracias, Gustavo Borrajo, por su participación hoy en El Microscopio.
Silvana, un millón de gracias. Estamos. Chau, chau.
El microscopio.
Agenda en El Microscopio. 71º Congreso Anual de la AACC, Asociación Estadounidense de Química Clínica, Anaheim, California, Estados Unidos de Norteamérica, 4 al 8 de agosto de 2019. Fundamentos de control de calidad para mejorar la seguridad del paciente, Karachi, Pakistán, 21 al 23 de agosto 2019. Comprender e interpretar la proteína e inmunofijación, Karachi, Pakistán, 5 de septiembre de 2019. 13º Congreso Nacional de Químicos Clínicos y ExpoQuim, Ciudad de México, México, del 9 al 14 de septiembre de 2019. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, COLABIOCLI, y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, Ciudad de Panamá, Panamá, del 11 al 13 de septiembre de 2019. 30º Congreso Mundial de la Asociación de Patología y Medicina de Laboratorio, XIAN, China, del 19 al 21 de septiembre de 2019. 14º Congreso de la Sociedad Checa de Bioquímica Clínica, PLISEN, República Checa, del 22 al 24 de septiembre de 2019. Simposio sobre biomarcadores cardíacos, troponinas de alta sensibilidad presente y futuro, Tel Aviv, Israel, del 24 al 26 de septiembre de 2019. Congreso Regional de la AFCC, Marrakech, Marruecos, del 25 al 28 de septiembre de 2019. Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 15º, 2019, Chaco, Argentina, del 25 al 27 de septiembre de 2019. 10ª Conferencia Santorini, Sistemas y Terapias Personalizadas de Salud, La Odisea, desde la Esperanza a la Práctica, Santorini, Grecia, del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2019. 41ª Conferencia LAVAC, París, Francia, 1 de octubre de 2019. Avances en células tumorales circulantes, biopsia líquida, últimos avances y desafíos futuros. Corfú, Grecia, del 2 al 5 de octubre de 2019. 12º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de octubre de 2019. 5º Congreso Nacional, la centralidad de la medicina de laboratorio en el proceso de diagnóstico, Riva del Garda, Italia, del 8 al 10 de octubre de 2019. 5º Congreso sobre Medicina Personalizada, Sevilla, España, del 16 al 18 de octubre de 2019. Simposio de laboratorio dedicado al profesor Angelo, Padua, Italia, 23 de octubre de 2019. 20º Congreso Chileno de Química Clínica y Ciencias del Laboratorio, Santiago, Chile, del 23 al 25 de octubre de 2019. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Tomás Meroño es bioquímico, doctor en bioquímica clínica por la Universidad de Buenos Aires, a donde es jefe de trabajos prácticos en bioquímica clínica 3 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y colabora con el dictado de las carreras de especialización en bioquímica clínica en el área de endocrinología y en la Facultad de Bioquímica, Farmacia y Química de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigador en salud del CONICET y bioquímico de la sección química del Laboratorio Central del Complejo Médico Churrucavisca.
Muy bienvenido, doctor Tomás Meroño, a El Microscopio. Tomás va a estar en el Congreso Argentino de Bioquímica número 73 de la Asociación Bioquímica Argentina bajo el lema la bioquímica clínica Expansión Sin Límites. Eso va a ser del 20 al 23 de agosto de este año y en congresoaba2019.com.ar está toda la información para todos los que deseen asistir a este congreso tan prometedor y tan completo. Tomás va a exponer sobre recomendaciones en la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular. Tomás, bienvenido nuevamente. ¿Cuáles son los marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Después vamos a hablar de los que están fuera de las guías.
Bien, en principio voy a ir un poquito más atrás y voy a empezar desde lo que son los factores de riesgo cardiovascular clásicos y tradicionales, ¿no? Porque para poder llegar a los omitidos por guías, tenemos que ver los que son primero nombrados por las guías en sí. Y son los tradicionales, los que ya conocemos, quizás es redundante para algunos de los oyentes estos datos, pero son edad, sexo masculino, colesterol total, HDL, diabetes, una enfermedad cardiovascular previa, y a todo esto que es lo que compuso el score Framingham, y que ahora hay otros, digamos, engines o motores de cálculo de riesgo cardiovascular, no se movió mucho de ahí. Y lo que sí hubo es mucha investigación respecto a otros marcadores, que sí son los que por los que me preguntas, que por ejemplo son la LPA chica, que la conocemos desde hace un montón de tiempo, pero que las guías todavía no las terminan de recomendar, no las terminan de definir un valor a partir del cual se tiene que tomar una determinada conducta. Otro marcador es la PCR ultrasensible, que son todas cosas que de alguna manera se viene hablando hace mucho, pero que la mejora del score de predicción es muy baja, o en algunos casos es significativa y en otros no. Entonces por eso no llegan a guías. El hecho de que existan marcadores fuera de guías depende sobre todo de que la evidencia todavía como para incluirlos no es suficiente. O que también hay, y esto pasa mucho en la enfermedad cardiovascular, hay como un overlap, hay sobreposición. Entonces, uno al medir HDL bajo, quizás está midiendo el efecto también de la inflamación, que es un factor de riesgo no convencional, por decirlo así. Entonces, al principio, por ejemplo, ni se hablaba de enfermedades inflamatorias como factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es recién hace muy poco que se incluye esta información y está en la guía, pero no le asigna un biomarcador. Entonces, tenemos la LPA chica, tenemos la PCR ultrasensible, y acá, claro, ultrasensible, porque no es lo mismo que la PCR por método convencional. Y también está los niveles de triglicéridos, que si bien es algo casi tan viejo como el colesterol, recién ahora las guías empiezan a nombrarlo como factor de riesgo, recién ahora los estudios lo empiezan a jerarquizar como factor de riesgo. Y mucho de toda esta historia tiene que ver con que se fue primero a lo más básico, a lograr reducir los eventos cardiovasculares. Y los fármacos de elección, o sea, y toda la investigación, se concentró sobre todo en las estatinas. Pues las estatinas reducían el colesterol y era un efecto increíble. Se lograron reducciones de hasta 30% de riesgo cardiovascular. Sí, en todos los trials de estatinas, más o menos, en prevención primaria, prevención secundaria, había reducciones de 30 a 50%, ¿sí? Depende del trial. Y la cuestión es que recién cuando ya la seguridad de las estatinas, el efecto de las estatinas es como que quedó, digamos, concluido, ¿sí? Es que empezó a haber un poco de interés, o a aumentar el interés, en lo que es el riesgo residual. Y ahí es cuando entran los nuevos biomarcadores. Porque nosotros, con el colesterol y las estatinas, con esa parejita, bajamos hasta el 50%. O sea que si realmente queremos bajar la enfermedad cardiovascular, tendremos que poder lograr bajar ese 50% extra. De ahí el concepto de riesgo residual, que es lo que queda de riesgo después de las estatinas. Y hay un artículo que se publicó en 2018 que es muy interesante porque habla un poco de esto, de a cada componente de riesgo residual lo divide en 5. Y a cada componente de riesgo residual le asigna un biomarcador. Y quizás cuando hablamos más allá de los que nombré, de biomarcadores fuera de ellas, tienen que ver con esto del riesgo residual. Por ejemplo, dice que está el riesgo residual relacionado al colesterol, que es cuando, pese a que usamos estatinas a altas dosis, el LDL sigue mayor a 100. ¿Cuál sería el biomarcador de ese riesgo residual? Sigue siendo el LDL, ¿está bien? Pero es como un componente de riesgo residual. Luego, el riesgo residual inflamatorio, que es el biomarcador, es la PCR ultrasensible, ¿sí? Después está el riesgo residual trombótico, que acá no hay muchos biomarcadores en estudio y no hay ninguno así como con una recomendación clara. El tema es que todo marcador relacionado al riesgo trombótico, desde el fibrinógeno, factor de von Willebrand, o algunos test funcionales sobre el estado protrombótico, mismo en su momento fue la homocisteína, ¿sí? No llegaron a guía, pero lo que querían evaluar era, de alguna manera, cuantificar esto del riesgo residual trombótico, ¿sí? Luego, esto es como lo más novedoso y lo que más me voy a enfocar en la charla en el Congreso de la ABA, ¿sí? Que es el riesgo residual relacionado a los triglicéridos. Esto es novedoso porque antes los triglicéridos, hasta mayor de 500, no se hacía nada, ¿sí? Es como que recién ahora que salieron trials para buscar reducir los triglicéridos y ver si había efectos cardiovasculares de eso, es que se empezó a decir que los triglicéridos es un factor de riesgo no convencional, ¿sí? Todavía las guías no dicen que bajemos los triglicéridos, pero sí, por ejemplo, hay tres trials muy importantes, el REDUCE-IT, STRENGTH y PROMINENT. Son tres trials que apuntan a la reducción de triglicéridos. Y en particular el REDUCE-IT, lo que logró fue que el agregado de ezetimibe, ¿sí? O también hay otro trial de omega 3, la disminución de los triglicéridos por menos de 200 logró una reducción de riesgo cardiovascular de alrededor de 15%. En este sentido, entonces los triglicéridos emergen como marcador de riesgo residual y a su vez también emergen como un factor de riesgo no incluido en guía. Por eso siempre estas charlas, sobre todo en el ambiente de la bioquímica clínica, más allá de nombrar lo nuevo y lo que nos desvela a todos, me interesa más también hablar de lo que es común, de lo que todos tenemos a mano, pero que tiene una nueva utilidad o una importancia como que se resignificó. Y pasa mucho en la bioquímica clínica eso. Y por último, el quinto componente de riesgo residual es el asociado a la LPA chica, que acá sí usa un punto de corte que es 50 miligramos de decilitro, ¿sí? Todavía no hay un trial, digamos, alguna droga que apunte directamente a la reducción de la LPA chica, pero es un trial que está planeado, por lo menos.
¿Querés contarnos cuáles son los marcadores que están fuera y que están actualmente en estudio?
Fuera, entonces, de guías son proteína C reactiva ultrasensible, LPA chica, ApoB, el colesterol no HDL también se encuentra fuera de guía porque solamente se usa para una condición muy particular, triglicéridos en no ayunas, y ahí dejemos de contar porque los otros es como que son muy de investigación, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es la estabilidad que tienen estos marcadores?
En particular, para esto voy a hablar de la proteína C reactiva ultrasensible. ¿Por qué? Porque es la que más dudas hay en este punto, ¿sí? Colesterol no HDL, como es como un, si fuese un derivado de, o un cálculo a partir de los colesteroles que ya se sabe que tienen, que son estables. De hecho, usamos el colesterol LDL, que es el de las guías, ¿sí? Voy a hablar de la proteína C reactiva ultrasensible y de los triglicéridos en no ayunas, ¿sí? Respecto a la proteína C reactiva ultrasensible, quiero decir de que si no hay un evento infeccioso o no hay una patología inflamatoria de base, la proteína C reactiva ultrasensible tiene la misma estabilidad que el LDL, ¿sí? Hay varios artículos, después si puedo dejar una nota al pie, me gustaría poder compartirlo con los oyentes, es un artículo que habla de justamente de la estabilidad de la proteína C-reactivo ultrasensible medida cada 6 meses en un seguimiento de 2 años. ¿Sí? Y es exactamente la misma que el LDL. La LPA chica, por otro lado, tiene diferencias en cada persona, o sea, hay diferencias entre personas, pero intrapersona también es bastante estable. ¿Sí? Y luego la ApoB es sumamente estable, inclusive más estable que el LDL. Y por último, los triglicéridos en no ayunas. Los triglicéridos en no ayunas varían, es cierto, ¿sí? Tienen variaciones de más del 20% aproximadamente. Y, sin embargo, estas variaciones no le restan utilidad a su determinación como factor de riesgo, porque su punto de corte es mayor a 175. Lo que dicen las guías es que tiene que dar en tres ocasiones tienen que dar aumentados. Entonces, de esa manera, es como que se ataja un poco sobre la variabilidad del parámetro. Si 3 veces dio mayor a 175 en no ayunas, bueno, probablemente es que exista este riesgo asociado a la hipertrigliceridemia, este riesgo residual asociado a los triglicéridos.
¿Qué utilidad tendrían estas y las otras? ¿Y en qué casos serían aconsejables?
En particular, los marcadores estos fuera de guías, lo que vienen a hacer es como a inclinar la balanza más hacia una conducta de tratamiento que una conducta, digamos, de tratamiento farmacológico respecto a una conducta de hábitos de vida. ¿Sí? El cambio de hábitos de vida es una pata fundamental en el tratamiento, eso lo sabemos. Pero todos estos biomarcadores o estos nuevos usos para marcadores viejos o la proteína C-reactiva ultrasensible o la LPA chica, lo que vendrían a ayudar es ver si se agrega algún fármaco más o si se inicia tratamiento farmacológico. En particular son los pacientes que tienen riesgo borderline o riesgo intermedio. ¿Sí? Entonces, suponemos que un paciente con riesgo intermedio o riesgo intermedio con altos niveles de proteína C-reactiva ultrasensible o de LPA chica podrían beneficiarse del agregado de algún fármaco, ¿sí? Adicional. Supongamos que tenemos un paciente en riesgo intermedio que no está tratado con estatinas. ¿Sí? Ese paciente obviamente no tuvo un evento cardiovascular previo, o sea que su probabilidad de tener un infarto a 10 años está entre 7,5 y 20%. Entonces, al tener PCR ultrasensible mayor a 2 miligramos litro, que es el punto de corte sugerido, o una LPA chica mayor a 50 miligramos de decilitro, si su LDL da entre 100 y 130, es muy probable de que el médico tratante agregue una estatina. ¿Sí? No la tenía previamente en base a marcadores no en guías, ¿sí? O a los valores de PCR ultrasensible o LPA chica, agrega un tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces la utilidad de estos marcadores es más sobre todo en referencia a la prevención. Lo que ayudan es a tomar decisiones de si iniciar tratamiento o agregar una droga más. Porque, por ejemplo, en los triglicéridos, lo que sucede es que un paciente en riesgo intermedio con LDL 130, supongamos ni diabético, con obesidad nada más, ¿sí? Tiene persistentemente triglicéridos elevados, mayor a 175 en no ayunas, en más de 3 oportunidades, quizás ese paciente, si bien puede llegar a estar tratado con estatina, se vea muy beneficiado de agregar un omega 3, de agregar ezetimibe, o mismo en agregar un fenofibrato. Uno, gracias a ese marcador no incluido en guía, vendría a ser los triglicéridos en este caso, puede agarrar y tomar la decisión de agregar un fármaco más. Todo esto está recontra demostrado por los distintos trials, ¿sí? Y de hecho tengo algunos como para compartir y para dejar también entre las citas bibliográficas como anexo a esta entrevista.
Tomás, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque hay más cosas que queremos saber sobre tu tema de experticia, sobre estas recomendaciones en la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular y el tema de las guías. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Tomás Meroño, investigador y docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Acá estamos de vuelta, Tomás Meroño. ¿Cuál te parece a vos que va a ser el futuro de estos marcadores?
Futuro hay muchísimo. ¿Cuál es el que más va a revolucionar, digamos, la idea de la evaluación de riesgo cardiovascular? En particular son los triglicéridos en no ayunas. Porque es como que enfermedades como diabetes, obesidad, resistencia a la insulina se da en una muy alta prevalencia. Y sabemos que la dislipemia de esas condiciones es triglicéridos elevados, HDL bajo. Y el LDL muy rara vez suele estar aumentado en estos pacientes. Entonces, si nosotros empezamos a evaluar triglicéridos en no ayunas mayor a 175 como un factor de riesgo, probablemente la cantidad de pacientes que entren en esta categoría y que tengan como positivo este factor de riesgo fuera de guía, ¿sí?, o no convencional, por decirlo así, van a empezar a recibir tratamiento y se van a beneficiar de ese tratamiento. Entonces, creo que el futuro de los triglicéridos en no ayunas es enorme, va a impactar muchísimo en la cantidad de pacientes con un tratamiento preventivo mejora como venía siendo. Desde la investigación se va a seguir hablando de lipoproteínas ricas en triglicéridos, de remanentes que suelen estar en publicaciones, pero no tanto en trials. En particular, hay un estudio que evaluó el efecto de los omega 3 en los remanentes, ¿sí?, y que viene un poco apuntado a esto del riesgo residual asociado a los triglicéridos aumentados. Y lo que se vio es que con el tratamiento con omega 3 los remanentes disminuían. Entonces, de alguna manera, es como que cierra la historia del factor de riesgo. Que la historia del factor de riesgo, o sea, el tradicional es esta: si está aumentado hay más eventos cardiovasculares, si lo trato tengo menos eventos cardiovasculares. Y de alguna manera los niveles de ese marcador están correlacionados con el riesgo. Entonces, como que si uno aumenta, el otro aumenta en paralelo, ¿sí? O proporcionalmente, mejor dicho. Entonces, el futuro de los triglicéridos como marcador es enorme. Lo que sí, habría que romper una estructura muy grande en la bioquímica, que es el ayuno de 12 horas para el perfil lipídico, ¿sí? Porque lo que se hace hincapié en la bibliografía es de 175 en no ayunas. Y no ayunas no quiere decir 3 horas de ayuno. No ayunas quiere decir no ayunas. O sea, no importa si es 0, si es 3, si es 4, si es 6 horas de ayuno y si es 8 horas de ayuno, bueno, ahí ya estamos en ayunas. ¿Está bien? Entonces es menor a 8 cualquier tiempo, ¿sí? Es importante decirlo que el futuro de los triglicéridos entonces en no ayunas es enorme. Lo que pasa es que hay que dejar entrarlo. No sé si habrá sido un laboratorio y parte de lo primero que se hace es decir 12 horas de ayuno para cualquier cosa. Bueno, eso en primer lugar es una práctica que no está a favor del paciente, porque hay que hacer 12 horas de ayuno. Y en segundo lugar, mismo visto desde este punto de vista, es como que va en contra de sacar el mayor provecho de la determinación de triglicéridos. Luego voy a hablar un poco de cuál sería el futuro de la PCR ultrasensible. Nosotros PCR ultrasensible tenemos que dar mucha educación. El futuro de la PCR ultrasensible depende del bioquímico y de la charla o la relación que tenga con el grupo de cardiólogos y diabetólogos sobre todo, ¿sí? Porque este marcador sirve justamente en esos casos, en los que hay inflamación crónica de bajo grado. Paciente en prevención primaria puede ser con síndrome metabólico, puede ser con diabetes, que con diabetes 1 inclusive, que conservan perfiles de lípidos bastante buenos a lo largo de la vida, pero ahí la PCR ultrasensible es la que podría indicar si ¿existe beneficio por tratamiento o no? Entonces, el futuro de la PCR ultrasensible es potencialmente enorme. ¿De quién depende si vamos a usar PCR ultrasensible en el futuro o no? Sobre todo los bioquímicos. En el hospital en el que yo estoy, en el complejo médico Churrucavisca, en particular, hicimos mucho hincapié en esto, las charlas interdisciplinarias, para que los médicos puedan saber que está disponible la determinación, porque cuando empezamos este trabajo, yo entré en el 2015 al hospital, y cuando empezamos, muchos de los servicios, mismo cardiología y diabetes y nutrición, no sabían de que estaba la determinación disponible. Dábamos la charla de PCR ultrasensible y nos decían, ah, la podemos medir en el hospital. Bueno, fíjense cómo desde eso hasta ahora, 5 años en el futuro, donde todos los pacientes con síndrome metabólico o obesidad tienen, aunque sea una vez al año, medido un valor de PCR ultrasensible. Si da mayor a 2, lo ideal es confirmarlo a los 15 días. Esta información es crucial para que la tengan los médicos para que nos soliciten la determinación. ¿Sí? Luego, LPA chica. LPA chica no es una determinación tan común, como que hubo en un momento un boom de LPA chica y luego, nada, cayó su uso. Y la realidad es que muchos todavía no había un punto de corte definido, se sabía que tenía que ver con la carga genética, con enfermedad cardiovascular previa, o sea, o prematura. Y hoy en día se cuentan con mejores ensayos, más estandarizados. Se puede decir que el punto de corte es 50 miligramos de decilitro o 125 nanomoles litro. A su vez, también de la LPA chica, lo que se puede decir es que si un paciente no tiene colesterol aumentado, pero tiene LPA chica mayor a 50, lo ideal sería recomendar cambios de estilo de vida y que su colesterol target, o sea, su colesterol LDL target, sea menor a 100 o 130. ¿Sí? Dentro de lo posible. ¿Cuál es el futuro de la LPA chica? En un futuro se van a desarrollar fármacos, o sea, son trials que de alguna manera están diseñándose, pero no va a ser un futuro lejano. Es un futuro cercano en el que se van a diseñar fármacos para disminuir específicamente los niveles de LPA chica. Entonces ahí sí la determinación ante un tratamiento que lo disminuya va a requerir un monitoreo. Entonces, el futuro de la LPA chica en particular es bastante importante. El futuro del colesterol no HDL, que es otro de los marcadores que nombré al principio, entre los que no están en guía, ese sí es un poco más incierto, porque el colesterol no HDL venía un poco a superponerse con lo que es los triglicéridos en no ayuno. Y en este sentido, las guías dicen que el colesterol no HDL queda relegado solamente a pacientes de muy alto riesgo. Entonces, en el que uno pretende un LDL menor a 70 y un no HDL menor a 100. El tema es que hay resultados de estudios que hablan del no HDL como un factor de riesgo, hay mucha bibliografía sobre el no HDL, pero lo cierto es que a medida que cobre más relevancia los triglicéridos en no ayunas, el no HDL va a ir decayendo. Entonces, digamos que de los marcadores de los que estuve hablando, es como que quizás el que menos futuro tenga, pese a que lo sigamos utilizando.
Bien, ¿algo más que quieras agregar?
Por último, quería agregar algo de enfermedad renal crónica, porque lo que hay es que hay muchos pacientes, hay una alta prevalencia de enfermedad renal crónica, y esto no me refiero solamente a estadio terminal, ¿sí?, de necesidad de diálisis o trasplante, sino que me refiero a los estadios 3 y 4, ¿sí? Digamos un filtro glomerular entre 60 y 15 mililitros minuto, que esta es una condición de muy alto riesgo, y todavía no hay como un marcador que sea bien específico para el riesgo cardiovascular asociado a la enfermedad renal. Sabemos que la enfermedad renal con o sin albuminuria es un factor de riesgo cardiovascular, ¿está bien? Pero todavía no sabemos qué marcador es el que podríamos usar. Porque la enfermedad renal, además de estar relacionada a inflamación, también está relacionada a menor catabolismo de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Entonces es un factor de riesgo muy complejo, que está asociado a los factores de riesgo que sí medimos, pero no hay un factor o un marcador específico de ese riesgo. Entonces, quizás tener un poco en cuenta de que el rol que tiene la creatinina como factor de riesgo cardiovascular. Muchas veces uno está pensando en el LDL, o mismo los nuevos, estos que estoy hablando de triglicéridos en no ayunas, o LPA chica, y deja de lado que un paciente puede tener una creatinina de 1.60, 2, ¿sí? Y en estos casos existe enfermedad renal en estados incipientes, pero es enfermedad renal. Y eso es un factor de riesgo que no tiene un marcador asociado, y creo que quizás un poco el futuro vaya por ahí. Porque de hecho hay fármacos ahora que se dedican a trabajar, o sea, que tienen como sitio de acción el riñón y están viendo efectos a nivel cardiovascular, sobre el riesgo cardiovascular. Es el caso de los inhibidores de SGLT2, ¿sí?, que inhiben los cotransportadores sodio-glucosa, están como tratamiento para la diabetes, y lo interesante de estos fármacos es que empezaron a ver que tratando el riñón disminuían el riesgo de enfermedad cardiovascular y de insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense cómo quizás este riesgo o esta enfermedad renal, esta disminución del filtrado, sin llegar a 15, ¿sí?, que es el punto de enfermedad diálisis, enfermedad renal terminal, ¿sí?, sin llegar a 15, sí tiene como un peso independiente. Y que si nosotros vamos a usar el riñón como blanco, logramos efectos cardiovasculares. Bien, esto, esta historia entre el riñón, este diálogo, crosstalk, entre el riñón y el aparato cardiovascular, creo que también encierra algo de lo que va a ser el futuro, ¿no? Porque tratamos el riñón, conseguimos mejorías a nivel cardiovascular. Entonces puede ser que necesitemos un biomarcador que vea que también respondemos a ese tipo de fármacos. Entonces quizás en el futuro las guías o la evidencia científica vaya un poco más a evaluar qué pasa con el riñón y cómo afecta marcadores renales, cómo afectan a nivel global o a nivel de riesgo cardiovascular. Quería agregar eso como algo, un dato muy importante de lo que es la lectura de las guías, lo que dejan afuera y lo que existe, digamos, en todo lo que es evaluación de riesgo cardiovascular.
Perfecto. Tomás, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio. Recordemos que vas a estar en el Congreso número 73, el Congreso Argentino de Bioquímica, la Bioquímica Clínica Expansión Sin Límites, 20 al 23 de agosto de 2019, vas a estar exponiendo recomendaciones en la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular. Congreso ABA2019.com.ar, todo el programa y la especificación de la mesa donde vas a estar. Nuevamente, muchísimas gracias, Tomás.
Bueno, un gusto y cualquier cosa, nada, estoy a disposición. Chao.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua. Thank you.
It grew heavy and my sight grew dim. Had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Borrajo, director del programa de detección de errores congénitos de la Fundación Bioquímica Argentina, al doctor Tomás Meroño, investigador en salud del CONICET Argentina, al doctor Rafael Calafel Clar, presidente de la Asociación Española de Laboratorio Clínico y corresponsal del microscopio.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.